Seguramente has oído hablar imparable del síndrome del impostor, pero ¿sabes cómo este afecta a tu cartera? ¿Te has preguntado lo que has dejado pasar por no creer en ti? El día de hoy invité a una socia de nuestra comunidad, Alma Bravo. Actualmente, Alma es Project Development Manager, con más de 15 años de experiencia liderando equipos, implementando estrategias y siendo una imparable en sectores como el financiero y tecnológico. Además, Alma es una caja de herramientas de todo tipo. Nos ha compartido en la comunidad masterclasses como finanzas, networking, cómo conseguir mentoras y más. Estoy feliz de tener a Alma conmigo, que nos compartirá más herramientas para ser imparable. Bienvenidas a todas y a todos imparables, ¿cómo están? A este lunes más de episodios increíbles de Las Imparables. Y el día de hoy tengo un episodio muy padre, muy interesante, porque como les platiqué, en la comunidad tenemos mujeres muy talentosas. Incluso hay mujeres fuera de la comunidad que son talentosas, pero me ha tocado mucho convivir con mujeres que se dedican a diferentes cosas, tienen diferentes diferente experiencia, diferentes, ahora sí que ramos o backgrounds, yo qué sé. Entonces, ha estado bien padre porque cada una de ellas ha podido compartir desde su experiencia, expertise y demás. Y el día de hoy, justamente invité a una de nuestras socias de la comunidad. Les voy a platicar de ella en la introducción, de todo lo que hace de manera profesional, pero también en la parte personal. Creo que ha sido una gran aliada, así como todas las socias de Las Imparables, porque con su experiencia, con sus consejos, nos ha guiado a muchas y específicamente ha compartido muchísimo los temas de síndrome de impostor, finanzas, dinero, y decidimos embonar todos estos temas para platicar de cómo es que el no creérnosla, el síndrome del impostor, afecta nuestros bolsillos, afecta nuestras finanzas. Y pues un honor tenerte aquí, Alma. Bienvenida.
Ay, muchas gracias, Ale. Estoy muy emocionada de estar aquí en Las Imparables.
Y yo también, porque de verdad que nos has compartido tanto que digo, bueno, hay que inmortalizar este conocimiento en un podcast. Entonces, para empezar, tú y yo estamos platicando fuera del aire que este tema que creo que lo hemos vivido muchas de las mujeres, el no creérnosla, el síndrome del impostor, y pocas hacemos conciencia que el no hacer aquello que queremos hacer, el no tener esta plática incómoda, el no pedir ese ascenso, no nada más se trata de un tema de atreverte a hacer las cosas, sino que afecta a tu bolsillo, ¿no? ¿Cuánto dinero no podríamos estar ganando si nos atreviéramos a hacer eso que queremos, ¿no? Y ahorita quiero que tú me platiques tu experiencia, pero ahorita nada más platicando esto, me acordé de un tuit que vi de una chava que decía, justamente estaban hablando de este tema de la brecha salarial, decía, me habló un reclutador diciéndome que me había quedado con el puesto. Y yo le dije que sí, que me diera tiempo de pensarlo, y yo le marcaba en unos momentos. Y en cuanto colgué, dice que ella lo dijo porque no podía de la emoción. Y dice que le marcaron 10 minutos después ofreciéndole el 30% más de lo que ella había pedido. Entonces es como el simple hecho de que ella lo hizo por no contenerse la emoción, pero la empresa quería tanto tenerla que sin querer queriendo ya terminó ganando más, ¿no?
Y algo así me pasó a mí. A ver, mira, te cuento un poquito. Yo estuve 15 años en un mismo trabajo y la verdad es que yo muy poco peleaba por mi aumento de sueldo. Yo más bien, cuando tuve gente a cargo, más bien peleaba por mi equipo, porque les dieran aumento a ellos, porque ellos estuvieran bien. Pero difícilmente yo pedía un aumento de sueldo, y cuando lo hacía siempre era así como con miedito, ¿no? De, ay, híjole, si le pido un aumento de sueldo siento que me van a correr o me van a decir gracias por participar, pero ni tan buena eres, llégale. Y un jefe incluso me lo dijo: Alma, tú eres muy buena líder, pero tienes un defecto, y tu defecto es que no te la crees. Y yo así de, por Dios santo, eso no puede ser un defecto. Entonces me pasaron muchas cosas. Y una amiga me dice: oye, Almita, mi esposo está buscando gente para ir para un nuevo trabajo, ¿te apuntas? Y yo, ok, voy. Y la verdad es que con todo el miedo del mundo, porque yo decía, bueno, 15 años haciendo lo mismo, pero pues con un chorro de miedo. Y en realidad yo ya estaba en un proceso de en otros procesos, que si quieres después los platicamos, en procesos de merecimiento, de yo sé, yo confío, del dinero, es energía y bla, bla, bla. Entonces estaba en ese mismo proceso cuando dije, bueno, está bien, me voy a ir a dar la oportunidad de hacer esa entrevista. Hice la entrevista y resulta que me quedo y me dan mi carta oferta. Entonces me acuerdo de todos estos coachings y todo lo que había tomado, donde me dijeron, pide 10% más, ¿no? De lo que te están ofreciendo. Y de por sí ya veníamos casi al doble de lo que estaba ganando en mi anterior trabajo, ¿no? Entonces vengo y me dice, pide un 10% más. Para mí ya era casi el 40%, casi 50% de lo que estaba ganando. Y yo entre 40, 45 de lo que estaba ganando. Y dije, no, ya es un chorro. O sea, eso no lo van a pagar en el mercado. Pero dije, bueno, voy a intentarlo. Y al chico que me estaba entrevistando le dije, ¿sabes qué? Me interesa mucho el trabajo, pero... pues quisiera ver si me puedes dar un 10% más. Y me hizo cara así como de, dice, lo veo un poquito complejo y no, o sea, te voy a ser honesto, no lo sé si te lo van a dar. Solo déjame, revisarlo y mañana a primera hora te marco. Y resulta que llega el otro día a primera hora y no me marcan. Y yo ya estaba así, por Dios, yo ya lo perdí, ya lo tenía aquí, ya lo perdí. Y te lo juro que estuve a nada de mandarle un correo y decirle, ay, no, perdóname.
Perdóname por mi atrevimiento.
No es cierto.
Feliz día de los inocentes.
Acepto tu carta oferta. Entonces lo que pasó es que me escribe ya mucho más tarde, casi en la noche, casi como 8 de la noche, y me escribe y me dice, discúlpame, pero es que estuve haciendo todo lo posible para que sí te dieran ese 10% más y sí te lo van a dar. Y yo así de, neta, no me la creía, porque ni siquiera valoraba yo lo que estaba haciendo, ¿no? O sea, ni siquiera estaba valorando mi trabajo. De lo que estaba haciendo. Y después de esto, platicando con otra amiga, que por qué no, me la traje en la avalancha, le dije, vámonos de aquí. Platicando con ella, llegamos a la conclusión de qué es lo que el mercado está pagando y que gente con experiencia, gente que maneja equipos, gente que tiene este tipo de perfil, difícilmente se encuentra en el mercado. Y me lo decía, es que Alma, date cuenta cuando tú contratabas gente, ¿cuántos realmente embonaban en lo que necesita el mercado? O sea, es muy poca gente lo que hay, ¿no? Uh-huh. Y yo así de, sí es cierto. O sea, hasta que salimos y vimos y vimos todo el boom de la tecnología y todo esto, pues como que nos cayó el 20. Pero creo que vivimos muchos años reduciendo nuestra cartera y reduciendo nuestros ingresos por miedo a movernos, y que actualmente lo veo con algunos excompañeros, ¿no? Que decía mi misma amiga, pues sí, o sea, realmente es porque siguen ahí, como que tienes ese miedo de perder esa seguridad, de perder ese trabajo tantos años, y creo que es un salto al vacío, donde dices, no sé cuánto tiempo va a durar, sin embargo sé y tengo la certeza de que mi trabajo lo vale, que si en esta empresa se acaba, en alguna otra empresa van a necesitar algo como lo que yo estoy haciendo hoy en día.
Y Alma, ¿y cómo fue tu proceso? Porque bueno, antes de pasarnos como a materia, extraje como muchísimos aprendizajes para alguien que nos escucha y que puede estar pensando lo mismo. Una, ¿cuáles fueron tus estrategias para decir, bueno, voy a ir aplicando a una chamba mientras sigo trabajando en esta otra chamba que tengo 15 años y probablemente ya me llevo perfecto con todas las personas, ya los conozco de pie a pa? Esa es una pregunta, ¿no? Porque hay quien dice, oye, ¿y cómo le haces para las entrevistas? ¿Lo haces escondidas? ¿Platicas? ¿No platicas? La segunda parte, esto que comentabas, ¿no? La gran incógnita o la gran pregunta de ¿cómo salto al vacío? ¿O cómo le hago? ¿No? Hay quien te dice, bueno, ten tu colchoncito, ten tus ahorros, o sea, pero más que estos tips que a lo mejor alguien nos da, tú ya lo viviste. ¿Y cómo fue para ti, cómo fue para Alma hacer este proceso de decir, pues me la creo, pero apuesto por mí? Ni siquiera estoy apostando por la próxima empresa que me va a contratar. Lo estoy apostando por mi talento, porque sé que lo que yo hago allá afuera es necesario y lo van a pagar y lo van a necesitar.
Pues mira, con nosotros trabajaba una chica, Carla Berman, y ella hacía una analogía súper padre, porque ella dice que estaba en una empresa súper estable, algo como lo que yo viví. Entonces dice, para mí la empresa súper estable era como mi marido en Las Lomas, donde tenía donde todo estaba cómodo, pero mi vida ya era un poco aburrida. Y dice, llega el universitario en la moto a conquistarme, ¿no? algo así lo viví, o sea, realmente para mí también llegó ya lo que es la empresa donde trabajo hoy en día, que es como el rockstar, el nada que ver, nada estable, pero dices, necesitas esa parte de emoción. ¿Cómo lo hice? ¿Cómo di ese salto al vacío? Pues solamente así, cerrando los ojos, y la verdad es como te digo, hace ratito te mencionaba que arrastré conmigo a una amiga, y mi amiga fue la que casi casi me empujó y me dijo, ya, vamos a hacerlo, vámonos. Creo que siempre es importante tener ese tipo de redes de apoyo y contención, porque la una a la otra nos echábamos porras, ¿no? De cómo vas en tu proceso, Iba. Ah, no, pues es que ya fui a la entrevista, pero no, pues me fue bien, creo que me fue bien, porque el proceso de entrevista duró fácil como un mes, ¿no? O sea, son empresas que sí es una entrevista de la otra entrevista más la otra entrevista, son varias entrevistas, y el proceso duró como un mes, y te soy honesta, yo no le dije nada a mi jefe. Mi jefe en ese momento estaba, bueno, tenía dos jefes, o sea, era toda una complicación porque tenía un jefe aquí en México y un jefe en Estados Unidos, y mi jefe de Estados Unidos, realmente yo tenía un one-to-one con él como cada 15 días, y yo le había externado varias veces que quería un aumento de sueldo, o al menos la posición salarial con la que de lo que yo estaba ejerciendo, porque en el mercado pues estaba mucho más alto. Y siempre venían promesas, ¿no? De sí, mira, sabemos que estás haciendo bien tu trabajo, estamos luchando porque te den un aumento y bla, 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 pero nunca llegaba. Y después, platicando con mi jefe de México, lo mismo, ¿no? O sea, eran los mismos cuentos chinos, porque yo les ponía, para esto en mis one-to-one, siempre trato de llevar un seguimiento. Oye, el mes pasado me dijiste que trabajara con mi inteligencia emocional. Tomé tal y tal y tal curso y siento que mejoré tal y tal cosa. ¿Cómo lo ves? ¿Hay algo más de mejora? No, pues sí, no, o la verdad es que sí estás fatal. Y entonces yo tomaba nota. A mí me encantan los feedbacks. O sea, creo que cuando pides y das un feedback, cuando te dan a ti un feedback, hay que estar súper abierta a que no eres perfecta, a que siempre hay cosas por mejorar, y que los estilos de los jefes, híjole, yo he pasado por un chorro de jefes en un chorro de tiempo, y creo que a la gran mayoría me he adaptado, porque son formas de trabajo totalmente diferentes. Entonces, los feedbacks son totalmente enriquecedores para mí, y lo primero que les pregunto es, ¿cómo te gusta trabajar? ¿O qué es lo que te gusta a ti? O trato de conocer más o menos qué es lo que les gusta, o cuáles son sus objetivos y todo esto. Entonces, pues yo ya llevaba años con estos jefes y años diciéndole, tú me dijiste que trabajara A, B, C y D, y aquí están los resultados. ¿Cuándo está mi aumento de sueldo? Y pues siempre era de, híjole, se nos atraviesa la pandemia, y no sé si recuerdas que en la pandemia pues hubo así un chorro de despedidos, de gente que se quedaron sin trabajo.
Y la conversación, creo que algunas empresas lo usaron para eso. He oído muchas imparables de que se escudaron, que si bien a lo mejor pasaron con crisis, fue, es que la pandemia, y ya fue el pretexto perfecto, ¿no? Para ya no
para no aumento de sueldo. Entonces, justo en ese inter, pues yo pido mi aumento de sueldo y me dicen, pues agradece que tienes trabajo, porque mucha gente se quedó sin trabajo. Entonces, pues yo con mi carita apachurrada de, ¡crick! Está bien, pues lo agradezco. O sea, al final de cuentas me estás dando la oportunidad de trabajar aquí. Uh-huh. Pero yo no valoraba realmente todo lo que estaba haciendo o lo que había aprendido, porque todos estos cursos de, no sé, networking, de empoderamiento femenino, de todos estos los pagué de mi bolsillo. La empresa me pagó algunos, sí, pero algunos otros no me los dio la empresa y yo los estuve pagando. Entonces, pues para mí era, pues realmente si estoy tomando estos cursos y no los estoy aplicando aquí, o no me están dando ese chance de aumentarme, aunque sea, te lo juro, si en ese momento me hubieran dicho te voy a aumentar el 10%, yo me hubiera quedado. Pero que me dijeran estás al tope y ya no molestes, pues yo era así de ok, estoy conforme, ¿no? Entonces creo que fue mucho, mucho ese tema. Y pues con todos estos procesos, o sea, todos estos cursos que te digo, yo soy cursitis, o sea, yo digo, creo que ya me conoces muy bien y yo soy cursitis y toda la vida he estado llena de cursos. Entonces, en uno de esos cursos, lo que nos enseñaron es, si no te valoras tú, nadie más lo va a venir a hacer por ti. Incluso nos pusieron ese clásico video donde cae la máscara del avión y que te lo tienes que poner tú primero para poder ayudar a los demás. Entonces me decían, ¿cómo peleas un sueldo, cómo peleas un salario para para la gente que está a tu cargo si ni siquiera estás peleando tu salario? O sea, lo están minimizando. Si tú misma estás minimizando tu trabajo, ¿por qué crees que tu jefe sí lo tendría que considerar como que estás haciendo súper bien tu trabajo? Entonces, en serio que cuando me cambié de empresa y cuando se dio todo esto, creo que lo primero que hice fue salir de mi papel de víctima, porque antes era, es que mi jefe no me ve, es que no ve todo lo que estoy haciendo. Y lo primero que hice fue salir de ese papel de víctima y decir, sí, es cierto, o sea, si yo ya hice este curso, si yo ya puse en papel y lápiz todo lo que era mi plan de carrera y ya cumplí de mi lado, y si del otro lado no hay forma de embonar, pues es probable que en esta empresa yo ya no embone. Aunque me duela en el alma, aunque me cueste un chorro, me tengo que ir. Y pues fue lo que pasó.
Sí, y es que yo rescato mucho esto que mencionas, Alma, de que te decía tu superior, tu jefe, da gracias que tienes trabajo. Y no se trata de no ser agradecida, pero marcar límites y conocer tu valor depende de ti justamente, ¿no? Porque hay quien nos puede escuchar en este podcast y nos diga, oye, Alma, es que yo ya intenté lo mismo, Ale, yo hice lo mismo que Alma, luché, dije, y sí, tal vez no puedes luchar contra la empresa, no puedes luchar contra los tabuladores, contra la situación financiera de la empresa. Eso ya está, la realidad así es. Pero lo que sí puedes hacer es tú tomar cartas en el asunto como lo hiciste tu Alma, ¿no? Es decir, gracias, agradezco esta chamba, pero yo tengo más habilidades y aquí no está siendo bien remunerada. Y eso no se trata, ni siquiera eres egoísta, porque eso nos quiere decir el síndrome del impostor, ¿no? Que me encantaría que habláramos de ese tema. ¿Tú quién te crees? ¿Quién te crees para pedir el 10% más si ya estás en el tope, si esto y demás? Y otra cosa que igual eventualmente me gustaría que abordáramos es el tema... Justo tú lo mencionaste, el tema de cómo te comparabas, por así decirlo, o cómo tenías cierto estándar de lo que las personas en el mercado estaban ganando. Y algo bien interesante, que de hecho lo hemos platicado en Las Imparables, es que en Estados Unidos hay una iniciativa donde personas comunes y corrientes, ni siquiera es una organización, en un Excel abierto ponen cuánto ganan y en dónde trabajan, a lo mejor sin nombres y sin datos, porque esto pasa, que es algo muy silencioso de decir... Yo no sé cuánto gana esta otra persona que está en otra empresa con mi mismo puesto. ¿Por qué? Porque existe un tabú muy grande de hablar de dinero, ¿no? O sea, ¿cómo voy a yo decirle cuánto gano? Y entonces creo que las empresas, las industrias, se pueden aprovechar de eso porque van a decir, Alma jamás sabría que podría ganar el 40, 50% más en otra empresa porque nadie le dice y no hubiera a buscar. Entonces, ¿cómo también de alguna manera empezar a, no sé si democratizar o hablar un poco más, o ni siquiera, insisto, de decir, no sé qué tan abierto sea esto, pero en tus círculos cercanos, a lo mejor como tú lo hiciste con tu amiga, con más personas, ¿cómo fue tu proceso de, uno, creértela a pesar del síndrome del impostor, y otro, saber cuál era tu valor? Porque al final ese es como el tema central. O sea, sí valgo, pero ¿cómo le pones número, no? ¿Cómo lo aterrizas? ¿Cómo le pones cantidad, cifra, punto y coma y signo de pesos, no? Platicarme cuál era tu proceso.
Pues para serte honesta, te digo, yo si en ese momento me hubieran dicho te doy el aumento del 10%, yo hubiera dicho, ah, sí, sí, uh-huh, sin problema, me quedo. Porque yo no había hecho ese análisis del mercado, ¿no? Hasta que salí y fue que me ofrecieron casi el doble de lo que ganaba y que dije, ay, no manches, ¿tanto? Sí. Y empecé a ver ese mismo perfil en otras empresas y empecé, por ejemplo, a entrar en las bolsas de trabajo y empecé a ver que, o sea, que era lo normal, ¿no? Y así de, wow, creo que estaba minimizando mi trabajo y estaba haciendo mucho más, ganando menos. Entonces, creo que aquí el consejo o el tip es, pues más o menos haz tu lista de lo que sabes hacer. O sea, por ejemplo, yo puedo embonar bien en un perfil técnico como líder técnico, o puedo embonar bien como en mi caso un project manager, o puedo embonar bien como un vicepresidente, o puedo embonar bien como un director de TI, y ver qué es lo que pide en las tecnologías, ¿no? O qué es lo que pide el mercado. Empezar a hacer tu listado y dices, ah, mira, de las 7 cosas que piden aquí, yo cumplo 6 o yo cumplo las 7, y me está y ofrecen un en un rango salarial, no sé, entre 60, 70 mil, 50, 60 mil, y es más de lo que gano, lo que yo les recomiendo es vayan y apliquen. O sea, se están tardando, porque es ve, aplica, y este consejo me lo dio una mentora que tuve en mi ex trabajo, y me decía, ve a entrevistas, ve a cuantas entrevistas puedas. ¿Por qué? Porque una, se te va a quitar el miedo de hacer entrevista. Uh-huh. Dos, vas a saber en dónde estás en el mercado. Y tres, pide feedback de esas entrevistas si no te quedas. Uh-huh. Si en esa entrevista no te quedaste, pide feedback y dile, oye, es que me interesa saber qué es lo que no llené, qué es lo que... Algunas empresas sí son buena onda y si te dicen, ah, pues mira, tu nivel de inglés no está donde debería, no conoces esta tecnología, estábamos buscando a alguien con más experiencia... Algunas, la gran mayoría de las empresas sí te lo dan y eso te ayuda muchísimo para ir a en otra entrevista a decir, ah, ya sé dónde fallé, ahora sí, viene la buena. Entonces, yo ese mismo tip se los pasaría al costo, así tal cual me lo pasó mi amiga del banco, tal cual se los paso. O sea, empieza a hacer el listado, empieza a buscar en el mercado qué es lo que hay, cuáles son los perfiles en donde más o menos crees que sí puedes llenar y empieza a ir a las entrevistas. O sea, incluso me decía, en una de esas te quedas y tú seas quien los rechace, ¿no? O sea, quien digas no, porque pues, ahorita no lo busco, uh-huh. Pero al menos sabes que estás lista para moverte de área o moverte de carrera y en una de esas se te da. Entonces, aunque tengas un trabajo súper estable, aunque te encante tu trabajo, aunque sea el trabajo que soñaste, que muchas veces desde fuera se ve como el trabajo soñado, como lo mejor que te pudo haber pasado y por dentro estés, ¡ah, ya sáquenme de aquí!
¡Ya, por favor!
Sí, ya, me estoy ahogando. Pero muchas veces eso funciona, o sea, empezar a ir a entrevistas funciona. Y antes de yo cambiarme, sí fui a muchas entrevistas. No solo fue la entrevista dentro de, no solo fue la entrevista donde me quedé. Uh-huh. Más bien yo buscaba quedarme dentro del mismo, de la misma empresa. Sin embargo, ninguna pegó, o sea, las que pegaban, pues era así como, te vamos a ofrecer lo mismo, y yo ya no llenaban mi criterio o lo que yo estaba buscando en ese uh-huh. momento, pero sí me coaché un buen rato yendo a esas entrevistas, ¿no? Y sí pedía esos feedbacks, o sea, por ejemplo, en una me dijeron, es que tu tono fue muy agresivo o muy, bueno, esa es otra conversación de que las mujeres nos ven muy agresivas o muy, muy de toma de decisiones o cosas de esas, pero el feedback que me dieron fue ese, o sea, el jefe que te quería entrevistar fue que te vio muy agresiva, muy, muy, pues sí, muy agresiva.
Uh-huh. Y que eso mismo, Alma, si tú hubieras sido un hombre, hubiera sido, es que este hombre tiene ambición y tiene liderazgo, pero una mujer es agresiva.
Algo súper chistoso que pasó con esa entrevista es que la persona que me dio el feedback no fue quien me entrevistó, fue, uh-huh. bueno, sí me entrevistaron entre las dos personas, pero solamente la chica que me entrevistó fue la que me dijo, quiero darte feedback porque yo sé que tú tienes la capacidad y para mí tú eras la persona que te debiste haber quedado. Sin embargo, lo que comentó mi jefe fue que te viste muy agresiva, que sí, en general eres fuiste muy, muy a tu tono muy agresiva de resolución de problemas. Le dije, okay, muchas gracias, lo tomo en cuenta. Uh-huh. Y me lo llevé y cuando renunció, y ya estoy en otro trabajo, me escribe esa misma persona para decirme, tengo una vacante y pensé en ti. Y así de, ¿cómo? ¿No que era muy agresiva? Es muy chistoso porque en ese momento se quedó, sí, un hombre, y yo considero que esa persona que se quedó es mucho más agresiva que yo, pero pues son estilos y digo... Lo escrito está, el destino es el destino, y pues mi destino ya no era estar ahí.
Exacto, sí. No, y es que es un tema, como dices, Alma, para otra conversación que estaría increíble traer el formato. Nosotros en la comunidad tenemos un formato que se llama Tragicomedias, que es como una noche muy relajada, muy tranquila, en la que cada una platica aquellas historias como súper trágicas que en su momento fueron como bien difíciles o te frustraron, pero ahora las ves con risa. Y muchas platican de eso, ¿no? De esta persona con la que yo estaba, entre comillas, compitiendo para el puesto y se quedó. Pero resulta que a mí me decían cosas que, o yo estaba mejor preparada. O sea, como todas estas historias que ocurren y como dices tú, o sea, no, tal vez no puedes cambiar el sistema, no puedes cambiar la empresa, no puedes cambiar cómo el jefe piensa de ti, pero sí, sí tu forma de, o sea, cómo te quieres relacionar con eso. Y en este caso, como dices, pues agarré mis cosas y me fui, que creo que me encantaría que platicaras también eso, Alma, cómo ahorita lo vives, ¿no? Porque evidentemente en su momento fue mucho de miedo, de decir qué va a pasar. Y me acuerdo que tú una vez platicaste en la comunidad que a veces, que tú querías, obviamente, un aumento de sueldo, de vida, de bienestar, pero también incluso tiempo libre, ¿no? Para hacer tus cosas. Alma corre, es bien activa, tiene como muchas, muchas virtudes y también, como lo comentó ella, está todo el tiempo estudiando. Entonces, evidentemente, su chamba no es lo único. Y tú mencionabas que en algún punto, y mencionaste también la sociedad, entre comillas, tu trabajo soñado, en algún punto la sociedad sí te dice, pero ¿cómo? Si tú eras, si tenías este título en esta empresa súper reconocida y bla, 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 y entonces ¿cómo te vas a ir, entre comillas, a una empresa que a lo mejor es emergente, es un startup, va creciendo, pero que a lo mejor ya no te da la validación, entre comillas, social, pero oye, ganas más, tienes más tiempo libre? O sea, que platiques de esta parte, ¿cómo fue también para ti confrontarte? Porque creo que cuando uno quiere cambiar de chamba, de posición, abrir una empresa, lo que sea, viene mucho esta conversación cultural de tu familia y tu pareja. ¿Cómo vas a dejar esto si en realidad ya te está matando?
Mi papá casi lloró cuando... No, no me digas que vas a renunciar. Yo sí, ya, no te digo que voy a renunciar, te digo que ya renuncié. Igual, cuando hablé con mis papás y les conté, la verdad es que yo tengo un esposo, híjole, me saqué, no es que me haya sacado la lotería, más bien hemos trabajado muchos años por sacarnos la lotería, mutuamente. Y cuando le platiqué a mi esposo y me dijo, vete, o sea, ándale, ve ya, de una vez se te hizo tarde, ya se te hizo tarde. Y yo, pero es que es volver a empezar, ahí nadie me conoce, es que qué miedo. Y me dijo, ay, Alma, o sea, si todavía este chico dices que se estuvo todo un día peleando porque te subieran ese 10% que peleaste, ¿qué, o sea, qué te hace dudar de ti? O sea, neta, mi esposo sí es ese empujón que a veces sí necesito, que me dice, órale, ve con todo y sin miedo y vuelve a empezar. O sea, tú eres capaz de eso y más. Ahorita estoy a punto de cumplir un año en esta nueva empresa y la verdad es que me he sentido súper bien. Y creo que mucho es tema de merecimiento. O sea, las mujeres nos educan porque nos educan no por no merecer, sino más bien por sacrificar. Bueno, al menos a las mujeres de mi época, porque ahorita ya la historia es diferente. Yo lo veo ya con mi hija, que es todo este tema de merecimiento es así de qué, porque, o sea, ¿cómo mamá, tú lidiabas con eso? A las mujeres en mi época se nos educaba a primero los hombres, inclusive primero los hombres en todo, ¿no? O sea, primero los hombres en servicio de comer, primero los hombres en estar bien ellos y después las mujeres. Uh-huh. Y me ha costado a ver, somos pareja, somos par. Y entonces este tema de merecimiento, pues como que a mí me daba miedo también en el momento de cambiar de trabajo, ¿no? Porque yo decía, ¿será que sí merezco un trabajo así? ¿Será que sí merezco un trabajo donde realmente trabaje, trabaje por objetivos, no trabaje? Porque en serio, las startups tienen ese super privilegio de que tú trabajas por tu objetivo, no me interesa si te conectas a las 5 de la mañana y te desconectas a las 8 de la mañana. Si en ese inter acabaste tu objetivo, a mí no me interesa, ni hay policías, ni hay nadie detrás de ti, ni, o sea... y yo decía, ¿será que merezco eso? O sea, creo que no estoy lista. Y me costó mucho al principio porque en serio había días que yo estaba así en la compu de, bueno, pues ya son las 4 y yo ya no tengo nada que hacer y ya acabé mis reportes y ya me podré desconectar.
De que de verdad ya puedo.
O este tipo de sesiones que estamos grabando a mediodía, pues en mi antiguo trabajo pues eran impensables, ¿no? Porque es dónde estás y por qué lo estás haciendo a mitad de día. Uh-huh. Y creo que ese tema de merecimiento y horario y cambio cultural, pues es de a poquito. Y te digo, yo tengo casi un año en esta empresa y el volver a construir amistades, conocimiento, es volver a empezar de cero. Uh-huh. Sí me pegó un poquito así como en el ego de, híjole, antes tenía un equipo totote y ahora ese equipo totote podría ser la mitad de la empresa. Pero te soy honesta, me siento mucho más tranquila. Porque pues no tengo ese remordimiento de tengo que estar aquí de sol a foco, a veces sonaba el teléfono en la madrugada y cosas de esas, digo, también aquí suena a veces el teléfono en la madrugada, pero es mucho, muy diferente el trato y las formas, ¿no? Entonces, creo que uno es dejar atrás todo ese tema de merecimiento, o sea, todos esos tabús de, híjole, es que sí mereceré lo que estoy ganando, sí merezco esto, porque ahí es donde creo que se empatan los dos temas, o sea, el síndrome del impostor con tu bolsillo, porque si no te la crees, o sea, pues difícilmente tu forma económica lo vas a ver remunerado, ¿no? Y eso es algo que yo sigo trabajando un montón, o sea que yo todas las mañanas me levanto y digo, ay, por Dios, lo tengo que volver a trabajar, tengo que volver a creerme lo que valgo para poder cobrarlo, ¿no? No sé, o sea, hay mucho, mucho por hacer. Y creo que mi objetivo más grande es que mi hija no viva con ese yo me lo merezco, o sea, que sea algo transparente, como le decía yo, o sea, porque luego mi hija es la crítica número uno de acá, de mí, y luego me dice, ay mamá, o sea, tus grupos de luchonas, tanto curso, de tanto... Y le digo, sí, y todo eso es porque tú tengas un mundo mejor, porque en mi época, o sea, cuando yo estuve, pues, ver una mujer estudiar ingeniería era así como, ay, o sea, el bicho raro, ¿no? ¿Por qué estudias ingeniería?
Todavía, imagínate, sí.
¿Por qué estudias ingeniería? ¿Por qué no te vas a estudiar enfermería o algo más que tenga que ver contigo, ¿no? Con una mujer. Y yo, bueno, pues, porque me gusta. O sea, entonces, todo esto pues trato de transmitírselo a mi hija, yo lo que quiero para ti es que el día de mañana que tú salgas al mercado digas, ah, mira, los hombres y las mujeres ganan exactamente lo mismo, no hay brecha en ni distinción, a los hombres y a las mujeres se les cuida exactamente igual, porque todo eso no lo tuve yo, o sea, yo todo eso, yo siempre vi cómo a mis compañeros les llegaban sus supercartas de aumento y yo era así de, yo mejor ni reclamo, aquí me quedo calladita y aquí está mi cartita con mi 2% de aumento y ya sabes, como siempre platicando bajo el agua, ¿cuánto te llegó de aumento? 15%, ok, a mí me llegó 2. Y eran muchas cosas que eso es lo que yo quiero y espero que para mi hija no suceda, ¿no? Entonces, por eso trato de dejar ese granito de arena siempre, siempre en todas las chicas que se crucen por mí, por mi camino trato de hacerlo, compartir lo poquito que voy aprendiendo y decirles los tips que a mí me sirvieron, ¿no?
Y eso es lo que me encanta del podcast, Alma, porque de alguna manera uno no sabe, ¿no? O sea, justo estaba platicando con mi novio que hace 10, 15 años estaba esta aplicación de Ares, donde tú bajabas música y demás, ¿no? ¿Quién sabe Spotify, Apple Podcasts, todas las plataformas YouTube donde subimos el contenido si no existan? Pero me encanta el podcast porque espero que en 20, 30 años, no sé cuántos años le faltan a tu hija para entrar al mundo laboral, pueda escuchar a su mamá, pueda escuchar a todas las imparables y decir, mira qué cañón todo lo que vivían, todo lo que... Pero hoy eso cambió. Hoy esto es diferente, hoy ya no se ve. Que hay quien dice que nos tomaría unos 200 años cerrar la brecha de género, pero yo espero que con acciones como las que estamos haciendo sea menos. Es paso a paso, es pidiendo aumento por aumento, es reconociendo tu valor. O sea, es como con cada pasito que una da, creamos el camino y lo marcamos y lo hacemos más hondo y vamos realmente haciendo ese huequito, ese caminito que ya después tú vas por el parque y ves que ahí pasaron muchas personas, así exactamente es como yo me lo imagino. Entonces me encantará que este podcast y estos episodios las mujeres los escuchen tiempo después y ya no sea una realidad esta parte. Y ya casi igual como para ir sintetizando esto, Alma, no sé si tengas algunos tips o algunos como pasos que tú crees que las mujeres podemos hacer para creérnosla y por así decirlo darle vuelta al síndrome del impostor, porque a final de cuentas esto te puede pasar si trabajas dentro de una empresa, pero yo lo vivo por ejemplo el día a día también con mi emprendimiento, con mi empresa, de cómo a lo mejor no te sientes lista para hacer ciertas cosas o no crees que puedas acceder a cierto tipo de clientes. O sea, como esto lo vivimos muchas mujeres, independientemente a qué te dediques. Incluso si trabajas dentro de tu casa, porque también es un trabajo, es una chamba estar en tu casa, te puede entrar el síndrome del impostor por decir, a lo mejor no soy suficiente buena mamá, buena esposa, buena administrando mi hogar. O sea, este tema es como muy, muy de todo tipo. Entonces, no sé si tengas algún... No nos gusta llamarlo como pasos, porque cada mujer lo vive de manera diferente. No se trata que esta es la única forma, pero sí un poco como lo vivió Alma, de cómo ir justamente reconociendo y agarrando tu valor.
Sí, pues bueno, yo creo que lo primero es creértela. O sea, lo que te decía hace ratito de la máscara del avión. O sea, si tú no te la crees, por más que la gente que está a tu alrededor te diga eres buena, si tú no te lo crees, pues no, ahora sí como dice aquel dicho de lo que crees, lo creas, ¿no? Uh-huh. Si tú no lo crees, pues jamás lo vas a crear y jamás lo vas a proyectar. Entonces, paso número uno, creértela. Y para creérmela, la verdad es que yo hago mi journaling, ¿no? O sea, yo sí soy de levantarme y al menos de lunes a viernes, que son los días que más tempranísimo me levanto, sí escribo en mi journaling lo que me pasó el día anterior y lo que no me creí y lo que sigo trabajando para decir, oye, pues sí lo hice bien, o sea, y reconocérmelo, ¿no? Si tú no te lo reconoces, por más que tengas esos personajes, en mi caso mi esposo, mi hija, mis papás, mis hermanos, que me dicen, lo estás haciendo bien, por más que ellos me lo digan, si yo considero que no lo estoy haciendo bien, con que algún personaje externo me venga y me diga, eres una mala mamá, tal vez me lo esté creyendo, ¿no? Entonces, poner en la balanza y tener esos journalings de, no es cierto, no soy tan mala mamá como dice este amigo, porque en mi journaling yo puse que este día hice tal y tal y tal y tal cosa, ¿no? Entonces, uno es empezar a creértela. Y dos, el tema de feedback que te mencionaba hace ratito. O sea, es súper importante pedir feedback. Y creo que es un privilegio, o sea, recibir feedback. O sea, quien lo vea como, ay, me están atacando, me están diciendo, ¿dónde está lo que me, dónde soy súper mala? Sí, probablemente un feedback va a doler. O sea, un feedback siempre duele. Y más cuando son feedbacks negativos. Y yo tenía gente a mi cargo que antes eran súper directos y súper tajantes diciéndome, eres muy mala jefa, ¿por qué? Y así de, oh, y sí te da para abajo. O sea, sí, es un, sí eran feedbacks que decías, híjole, qué gacho que no ven lo que probablemente yo estuve trabajando, pero ¿cómo le puedo hacer para que sí lo vean, ¿no? Para que sí, para que sí tomen en cuenta lo que yo estoy haciendo por ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, los feedbacks es súper, súper importante. Y tres, prepárense siempre, o sea, siempre estén preparados. Yo soy mil cursos, mil libros, mil cosas, pero en serio que eso me ha abierto un networking impresionante, porque cuando yo salí de trabajar, fácil, si me llegaron 5 o 7 ofertas de trabajo, fueron poquitas, gracias a ese networking, o sea, gracias a que tomé mil cursos, o sea, yo tomo cursos de tejido, de todo tomo cursos, y en esos cursos nunca sabes a quién vas a conocer. Entonces, tengan ese networking y estén súper abiertos. No se trata de ir al curso de tejido que ni te gusta, ni te llama la atención, ni nada, porque ahí va el CEO de no sé dónde. Más bien es porque a ti te gusta, ve a ese curso. Si conoces a alguien, nunca sabes. O sea, las puertas se abren en los lugares menos, menos ¿verdad? Pensados, ¿no? O sea, donde menos lo planeas, ahí se dan. Por ejemplo, yo aquí en la comunidad conocí a Cristi. Cristi en su momento también me recomendó en su empresa. Y también en su momento tuve la opción de poderme cambiar de trabajo, ¿no? Entonces, son cosas que se van dando y que no sabes. O sea, yo cuando entré a la comunidad de Imparables, pues nunca entré con el propósito de, sí, ahí me voy a encontrar a Cristi y ahí Cristi me va a dar la posibilidad de participar en alguna de las ofertas de trabajo. No, para nada. Más bien es porque Cristi y yo pues nos identificamos y sabemos que tenemos valores en común, sabemos que tenemos estilos en común. Ella me dijo, tú podrías embonar bien donde estoy yo trabajando, ¿no? Y eso es padre porque pues a final de cuentas vas abriendo ese networking. Entonces yo lo que les recomiendo es uno, o sea, síganse preparando, o sea, en lo que les guste, y hagan comunidades. O sea, a final de cuentas, creen su propia comunidad. Si la comunidad no existe, empiecen a crear y empiecen a hacer ese networking, porque nunca sabes dónde están las oportunidades ocultas, ¿no?
Totalmente. Alma, qué padre que platiques esto, porque yo también lo he visto en la comunidad, ¿no? O sea, las posibilidades son infinitas, de todo tipo. Han surgido amistades, negocios, oportunidades, y es justo, o sea, no entramos con el afán de hacerlo, simplemente ocurre, porque la vida así es. O sea, resulta que tú estás teniendo esta bronca y esta te puede ayudar, resulta que estás buscando una chamba y alguien tiene una recomendación para ti. Entonces, me encantó esa parte de la comunidad. Y además también, aparte de cerrar, me encantaría que nos compartieras en qué está trabajando ahorita Alma. Sé que traes varios proyectos, que para empezar, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden seguir? Platícanos de esta comunidad que tú también estás armando en torno a los libros, a los cursos, a todo esto que tú, pues es algo innato tuyo, para que las imparables que nos escuchan también se puedan enterar.
Pues mira, como les digo, yo siempre tratando de dejar ese granito de arena, tratando de compartir todo esto que medio he aprendido, porque ni se crean que lo he aprendido al 100%, sigo aprendiendo todos los días. Una amiga también me dijo, es momento de que salgas de esa cueva y que lo compartas en el mundo, ¿no? Porque sí, muy bonito y todo, pero en tu cueva nadie, nadie te va a descubrir. Entonces mi amiga Joss me sacó de mi cueva y me dice, tienes que pensar una idea de cómo compartir esto, porque son muchas cosas que pudieras compartir súper bien. Entonces se nos ocurrió la idea de un book club. Estamos armando un book club para mujeres, exclusivo para mujeres, no importa la edad, no importa no importa dónde estén localizadas, no importa si son profesionistas, amas de casa, más enfocado en creérnoslas. O sea, este es un book club más enfocado en compartirles los libros que nos sirvieron a ella. Ella es una súper abogada, y en mí, en compartirle lo poquito que la lectura nos ha dejado. Y se trata de hacer una lectura consciente, no solamente de la lectura de, sí, ya lo leí, ya, ahí, guardado en el librero, sino una lectura donde tú puedas rescatar algo y puedas darle seguimiento y decir, ok, Ale, ¿tú qué aprendiste? Bueno, pues aprendí el síndrome del impostor, que el síndrome del impostor es solamente algo que está en mí, ¿ok? ¿Y cómo lo vas a, cómo lo vas a poner en acción, o cómo lo revertimos? Y entre todas ayudarnos e irle dando seguimiento. Entonces, de eso trata nuestra nueva comunidad. Y no, a mí me encuentran en el Instagram como Braalma, B-R-A-A, Alma. Y pues próximamente estaremos haciendo esta cuenta de colaboración con mi amiga, exclusivo para el book club. Ahí es donde me encuentra.
Qué emoción, Alma, qué padre. La verdad es que a mí me encanta ver cómo siempre surgen nuevas cosas de las imparables. En este caso de ti, ¿cómo va a surgir una nueva comunidad, un nuevo camino, una nueva forma de desarrollarte? Entonces, qué emoción, Alma. Les vamos a dejar tu Instagram, Bralma, ahí en la descripción. También es, a veces me dicen, oye, ¿cuál era el Instagram de la chica que habló de esto? Nos pueden escribir igual a simparables-bajo en Instagram. Ahí va a estar toda la información. Y pues nada, Alma, un gusto verte tenido. Me encanta que hayas dándote el espacio de estar acá. Como saben, Alma es parte de nuestra comunidad. Alma nos ha dado varias masterclasses de finanzas, de dinero, de energía, de síndrome impostor, de todo. Entonces, si les late, tenemos una prueba gratuita de 30 días para que puedan venir, conocer, ver de qué trata. Muchas de las que entran a la comunidad no saben qué hacemos, pero muchas también se quedan porque encuentran ahí una hermandad muy linda. Entonces, mil gracias, Alma, por estar aquí. Gracias por todo esto que compartiste y gracias a todas las que nos están escuchando. Les mando un abrazo.
Muchas gracias.
Ahora salgan y vuelvan imparables. Besitos, nos vemos. Bye. Gracias, Imparable, por quedarte hasta el final del episodio. Si te identificaste con algo de lo que Alma dijo, compártelo a esa amiga, hermana, mamá, que sabes que puede estar haciendo más con sus talentos y sus dones. Y todo porque no se la cree. Hay que saber que realmente el poder está en nosotras. Ya somos imparables y es nada más creérnosla. Les mando un abrazote. Recuerda que nos puedes seguir en las imparables-bajo en Instagram. Y nos vemos el próximo lunes para más episodios. Ahora sal y vuélvete imparable.